Estamos aquí en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, Onda Madrid. Hoy con Fernando Rayón, Javier Casqueiro, Pilar Santos y Javier Fernández Arriba. Yo no sé en qué punto de Europa encontramos esta mañana al secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde está usted?
En Cabo Verde.
En Cabo Verde está usted. Pues es un buen sitio para empezar el lunes, ¿eh? No está nada mal, ¿eh?
Sí, pero lo único que es que hay 2 horas de diferencia.
Solo hay 2 horas de diferencia.
Bueno, pues... Sí, aquí son las 7 ahora mismo. Pero bueno, sí, estoy en una reunión de la Internacional Demócrata de Centro y discutiendo temas sobre todo, pues Cabo Verde tiene una relación muy buena en estos momentos con España y con las Islas Canarias.
Sí.
Y sobre temas pues de turismo, inmigración, terrorismo, que vamos a discutir, en fin, muchas cosas en las cuales hay una colaboración muy buena con la Unión Europea.
Sí.
Con lo cual, pues bueno, vamos construyendo.
No está mal. Digo yo que desde Cabo Verde se puede afirmar que nos han metido un gol o no nos han metido un gol en lo del Brexit a los españoles con Gibraltar.
A mí, sinceramente, lo que más me ha preocupado de todo esto es que es la primera vez en unas negociaciones europeas que el gobierno español... Y haga una imagen, una mezcla un poquito de exageración, frivolidad en varias cuestiones. Primero, no he entendido, y se me escapa, y escapa a cualquier lógica de una negociación de esas características, que el presidente del gobierno estuviese en Cuba. Y a mí hay gente como a mí nos molesta mucho que normalmente se tengan estos detalles con el régimen cubano, ¿no? La primera visita oficial desde el año 86, pero dejémoslo aparte. Teresa May ha estado en Bruselas la semana pasada, hasta 2 veces, previas al cierre final de la negociación este fin de semana, y el presidente del gobierno estaba de viaje.
Sí.
No he entendido, con el lío que había montado, sí, esta falta de seriedad en la negociación, lo cual me lleva a 2 explicaciones, o una de 2. Él sabía que todo esto iba a ocurrir y ha montado todo este número, visas a que al final ha conseguido 3 documentos que puedan garantizar, no jurídicamente, políticamente, y muchas veces en esas cuestiones sabemos que las palabras se las puede llevar el viento, de este futuro acuerdo sobre el tema de Gibraltar, o bien, decir, la negociación al final pues ya ha salido mal, y hemos protagonizado todo este número. Yo tiendo a creer, y he escuchado de varios compañeros europeos, un cierto malestar. Cómo se ha llevado esta negociación por parte de España. Hemos mantenido la unidad de todos los países hasta el último minuto y España, desgraciadamente, el gobierno español ha dado la nota cuando no debería darla y no correspondiente al compromiso europeo que España siempre ha tenido con la Unión Europea, especialmente cuando queremos y aspiramos a ser en estos momentos el tercer país de referencia dentro de la Unión Europea con la salida del Reino Unido.
Sí.
Dicho esto, están Francia, Alemania, Italia, fíjese usted cómo está.
Sí.
Por lo tanto, España puede y debe aspirar, pero claro, con este tipo de actuaciones y el show que se ha montado, desde luego nos lo van a poner complicado.
Usted que está muy acostumbrado al lenguaje comunitario, cuando la presidenta de Finlandia dice hemos prometido que prometemos, a España, ¿qué quiere decir?
No sé si ha sido ella o ha sido la lituana.
Perdón, la presidenta de Lituania. Sí,
sí, sí, sí.
Eso es, sí, no, algo he oído de eso. Yo lo he oído de otros compañeros, yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella, y, en fin, algún que otro ministro también del Partido Popular Europeo, y que no voy a mencionar, son conversaciones privadas, sí, pero en fin, de la misma línea, es decir, no daban crédito a que el presidente del gobierno primero estaban informados de que estaba por ahí de viaje y no estuviese o en Bruselas o dirigiendo la negociación desde Madrid. Y estuviese su ministro de Asuntos Exteriores, que también estaba en Cuba, por cierto.
Al teléfono todo el rato, según hemos contado ahora mismo, estaba al teléfono.
En esas negociaciones es inaudito. Yo no lo había visto antes, no lo ha visto nadie. Lo normal y lógico es, pues, si se va el presidente del gobierno al final, dentro de esta falta de responsabilidad, pero por lo menos que el ministro de Asuntos Exteriores esté en Bruselas al pie del cañón.
Sí.
Es decir, es una cosa que no se ha visto nunca. Es en una negociación de estas características, de estas que conocemos todos los que estamos en el ambiente comunitario, que terminan siempre a última hora, en el último minuto, con alguna tensión y tal, pero no era España. Y desde luego con este show que hemos montado, no, esto no puede ser así.
Pero esto que aparece en las actas del Consejo Europeo de ayer, de que se comprometen a que cuando ocurra algo en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, se preguntará a España, ¿esto es papel mojado? ¿Esta promesa la cumple? Por eso le decía lo de prometemos que prometemos. ¿Hasta qué punto el compromiso político luego España lo puede ejercer? Oiga, ustedes me dijeron esto.
Claro. Los oyentes nos entenderán. No sé si prefieren se ha comprado una casa vía notario y firmado o la prefieren de palabra.
Yeah.
pues los oyentes son listos, entenderán qué es lo mejor en este mundo un poco complicado hoy en día. Necesitamos seguridades y seguridades jurídicas, y desde luego estos tres documentos no nos las dan. Y yo no creo que el Reino Unido, después de esto, vaya a ceder un ápice ninguno en la cuestión de Gibraltar posteriormente, y ya se sorteará tranquilamente en las negociaciones futuras de tratados con el Reino Unido, ya se encargarán, porque lógicamente no hay ninguna vinculación, como digo, jurídica. Y el derecho a veto famoso no es más que simplemente el mismo derecho que tiene cualquier parlamento nacional en la futura relación para vetarlo. Es decir, no solamente España que tenga esa posición, entre comillas, privilegiada. Es que cualquier parlamento comunitario podría vetar un acuerdo comercial. Luego, aquí se está vendiendo mucho humo, una negociación hecha, como digo, de una manera poco ortodoxa, nada normal, y una imagen, pues la verdad, bastante, bastante dolorosa. Y triste el gobierno español, y encima en un momento dado que hemos recibido los avisos que todo el mundo conoce del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea sobre nuestra situación económica.
De todas formas, ¿no? Señor López de Historia,
eso llama, yo sigo simplemente que llama a una reflexión al gobierno de mayor seriedad en cuanto a lo que se está negociando en Bruselas.
Le iba a decir que, de todas formas, también podíamos hablar un poco del si el gobierno a lo mejor se ha visto traicionado por el negociador Barnier por incumplir lo que había comprometido con el anterior gobierno, que yo no sé si hay que estar atento o no, pero al final que lo tenga que descubrir un abogado del Estado leyéndose el papel y encontrando el gol que nos ha colado Barnier, porque no esperábamos que nos lo colara, a lo mejor algún reproche que hacerle también al negociador que había por parte de la Unión Europea y no solo al gobierno español, ¿no?
No ha dicho el gobierno español tampoco mucho de esta cuestión, ¿eh? Barnier en todo momento ha comunicado a todos los gobiernos durante estos dos años. Hay una cosa que yo creo que izquierda y derecha en el Parlamento Europeo, todas las fuerzas políticas, han valorado, es la transparencia y la información que ha compartido siempre en todo momento Michel Barnier. Yo lo conozco personalmente, ha sido vicepresidente del Partido Popular Europeo. En fin, es un técnico, vamos, un político finísimo, de primera línea. Ya saben ustedes que incluso hay voces que dicen que podría ser el futuro candidato a presidente de la Comisión Europea. En fin, esto es otra historia. Pero vamos, lo cual quiere decir que es una persona con una seriedad probada. Yo no veo a Michel Barnier haciendo este tipo de jugadita o tal, es decir, no lo veo en absoluto. A mí, sinceramente, y desde luego demuestra un poquito más seriedad que los otros que estaban por ahí de viaje. Vuelvo a insistir, ¿qué tiene que ser? ¿Un abogado del Estado que descubre esto? Pero, por favor, esto es mucho más serio. Tenemos ministerios, presidencia del gobierno, en fin. A mí me suena raro y dudo mucho, ya le digo, que Michel haya engañado o intentado. Yo tiendo a creer más bien que es o dejadez o falta de seriedad en esta negociación por parte del gobierno español. Y lo digo con dolor, porque ya tenemos suficientes problemas en estos momentos con Bruselas como para añadir encima este efecto.
Javier Casqueiro, ¿qué le quieres preguntar al señor López Isturiz?
Sí, nos conocemos además hace mucho tiempo y es verdad que, bueno, le pillamos en Cabo Verde, pero lo lógico, Juan Pablo, es que lo hubiéramos pillado en cualquier país europeo o del mundo mundial, ¿no? Yo quería insistir en esta vía porque, a ver, este fin de semana también hemos escuchado desde el gobierno central, desde el gobierno socialista aquí en Madrid, que no se había efectuado una buena negociación por el anterior equipo ministerial de Exteriores. Y en línea con lo que estaba hablando ahora Juan Pablo, bueno, el anterior equipo había dejado firmada una cláusula, la cláusula 24, en la que se especificaba por escrito, ahora que el señor López Astures nos lo está insistiendo tanto en el tema de por escrito, bueno, pues especificaba por escrito la posibilidad de España de tener ese veto, sobre todo relacionado con Gibraltar, y la realidad, señor López Astures, es que al final eso no ha figurado y que el señor Michel Barnier, como negociador principal en el que España había depositado toda la confianza, no nos ha alertado de que eso había sido suprimido. Eso es un dato.
Y Michel Barnier no se lo había comunicado al gobierno español.
Eso es lo que nos han...
A mí me gustaría que eso lo pusiese por escrito Sánchez.
Bueno, por escrito no lo ha puesto, pero lo han comunicado. Por escrito no lo han puesto, pero lo han comunicado, es lo que nos han contado. Quiero decir que eso es una... Y es lo que ha sucedido. Al final hemos visto que no estaba, ¿no?
Y si fuese así, pues demostraría otra cuestión. El anterior equipo de gobierno, que fue insultado, humillado y vilipendiado por el actual gobierno, fue el que consiguió esa cláusula. Y ahora desaparece misteriosamente con este gobierno por falta de vigilancia, pongámonos en ese caso, que yo, permíteme que yo lo duda, por la cuestión, Javier, permíteme que lo duda, porque por el cumplimiento de Michel Barnier, me extraña mucho en él, pero pongamos el caso de que sea verdad, evidentemente estamos ante un caso en el cual, pues evidentemente el gobierno español no es el mismo para las autoridades comunitarias que el anterior, y se lo toma pues con menos seriedad. Esto parece ser que me parece igual de grave los dos casos.
A ver, Javier Fernández Arribas.
Yo le quería preguntar por el peso que debe tener ahora mismo España en lo que se considera la necesidad de refundar o reformar la Unión Europea después de la salida de Reino Unido.
Pues lo he comentado un poquito al principio, y es decir, algunos aspirábamos y aspiramos todavía, sea cual sea el gobierno, evidentemente lo queremos lo mejor para nuestro país y en eso vamos a apoyar. Es decir, viendo cómo está la situación, salida del Reino Unido. El Reino Unido era una de las cuatro potencias de esta Unión Europea. España entra dentro de ese club, teóricamente, tras la salida del Reino Unido, ¿no? Se ve incluso esto reforzado, desgraciadamente, contra nuestra voluntad, por el hecho de que Italia tiene el gobierno que tiene y está en la situación que está. Y esperemos todos que se resuelva de alguna manera y que vuelva el sentido común a la política italiana, cosa que por ahora me lo veo complicado, pero bueno. En fin, muy importante la situación de Italia, por cierto, para el proyecto europeo. Muy grave y hay que seguir con gran atención en los próximos meses. Ahí se juega mucho partido. Es decir, con este panorama, España se colocaba, además por derecho propio. Yo siempre he dicho muchas veces, privada y públicamente, y lo digo siempre a dirigentes europeos, yo me siento enormemente orgulloso de mi país por su gran europeísmo, con una sociedad que ha sido en agradecida a la vez y luego también colaboradora con este proyecto y ha entendido este proyecto europeo. Es decir, por eso España se merecía, aparte de su potencial, se merecía estar en esa situación. Yo espero y deseo, y vuelvo a insistir, le deseo lo mejor a este gobierno, independientemente de que no sea mi color o no, para que esa situación se produzca. Pero claro, vuelvo a insistir, los toques de atención, las llamadas de atención de los organismos internacionales económicos y lo que ha pasado con este final, un poco, digamos, pues vuelvo a insistir, un poco show de la negociación del tratado, de un tratado fundamental, como es el del Brexit, pues llama a pedir mayor rigor al gobierno en esta materia.
Dos preguntas cortitas, venga, que nos queda poco tiempo. Pilar Santo, la primera tú.
¿Qué tal? Buenos días, señor López Istúriz.
Muy buenos días.
Me ha chocado cuando ha dicho que este gobierno vilipendió al anterior equipo, no sé si se refiere al del ministro Dastis, porque lo que tenía entendido es que el ministro Dastis al final está embajador en Italia, Jorge Toledo, que fue el negociador del Brexit, el secretario de Estado de la Unión Europea, está embajador en Japón. Yo no creo que hayan salido descontentos. Esto era para que me lo aclarara. Y después, volviendo al Parlamento Europeo...
Bueno, creo que tenemos la memoria un poco corta sobre todos los comentarios que se hicieron en su día sobre las negociaciones y sobre el equipo de exteriores. Otra cosa es que entre diplomáticos, lógicamente, pero esto ha ocurrido siempre de alto nivel, como los que estamos hablando, dos casos clarísimos, como es el de Jorge Toledo y Dastis, que se han colocado en embajadas...
Ildefonso Castro en Irlanda, García Casas en Brasil...
¿Cuál es el caso también del Partido Popular, con embajadores también, con altos cargos de exteriores socialistas del pasado? No, esto es una cuestión completamente aparte.
Usted se refería a otra cosa.
¿A qué? Por eso, era para saber a qué
se refería a cuando se negoció todo esto por parte del gobierno anterior, ¿no?
Sí, no, evidentemente, sí, claro. Y conseguimos meter la cláusula que nos costó. No voy a decir no, porque en fin, algo conocía, pues costó muchísimo meter, fue aceptada, una negociación, nunca son fáciles, como todo el mundo sabe perfectamente, esas negociaciones europeas, hay quien cree que equivocadamente son a veces a guante blanco, ¿no? Y no lo son en absoluto, sobre todo cuando estamos tratando en el futuro de 3-4 millones de personas, entre ciudadanos británicos y europeos, 44.000 millones que el Reino Unido tiene que dar a la Unión Europea, factura de esta salida, el espinoso y complicado asunto de la frontera irlandesa, que afortunadamente se ha encontrado un remedio que pueda aliviar la tensión que se podía haber creado allí. En fin, todos estos datos pues indican que es una negociación de primera mano y altura. Y yo creo que el gobierno anterior, en esta materia y en el tema de Gibraltar, pues había estado a la altura. Y luego ha desaparecido, vuelvo a insistir, o una de dos, o dejadez o incompetencia.
A ver, ibas a preguntar.
O que la otra en este final.
En cortito, Pilar,
en cortito, el Parlamento Europeo lo tiene que ratificar. ¿Usted cree que ahí nos podemos encontrar con una sorpresa? ¿Y cuándo calcula usted que será esa votación?
Yo, hombre, no tengo ahora más o menos los datos. Sé que ahora, como saben, ahora en diciembre, el 12, será el voto en Westminster, que ese es crucial, porque ahí sí que no sabemos nadie cómo puede acabar esa historia. Está 50% en ambos bandos. Puede caer de cualquier lado. Y dos, en el Parlamento Europeo, una vez ratificado por todos los Estados miembros, no creo que el Parlamento, no hay mayoría. Me imagino que a lo mejor una extrema derecha votará en contra, porque votan en contra de todo, evidentemente. Pero no veo, el Parlamento Europeo por toda probabilidad lo aprobará.
Y la última ya, y en cortito, Fernando Rayón.
Es muy rápido, yo quiero volver al lugar del crimen. Vamos a ver, efectivamente había una cláusula referente a Gibraltar. En un momento dado, esa cláusula desaparece. No sé quién lo propone, si es May, si es Barnier, no lo sé, me da igual. No entiendo, y quizá usted me lo puede explicar, cómo es posible que el gobierno español no se entere de eso. ¿Cómo es posible? Es que no hay función.
Sí. Hay dos salidas a este asunto. Digo, cada una, ni una es mejor ni peor que la otra. Es decir, o dejadez o incompetencia. Dejadez vigilando de lo que era una cuestión fundamental para los intereses de España en esta negociación, o incompetencia. Es que han sido incapaces, yo creo que desde que se envió el proyecto hasta que el supuesto abogado del Estado da la voz de alarma, pasan 5 días.
Es que yo no me creo que Michel Barnier no mande un documento trascendental, independientemente de Gibraltar, que tiene que dar el visto bueno al gobierno español.
Ahí está, yo tampoco, o sea, no puedo...
Vamos, quizá es que nos aprovechan un gobierno en minoría para decir, bueno, vamos a ver si esto cuela, pero yo no me lo creo.
No, es que no es Michel Barnier, ni la Comisión Europea, ni cómo ha estado negociando estos 2 años. Es que nadie puede decir que es que no han enviado con tiempo y forma y se ha discutido cada paso con los gobiernos personalmente. Eso, si es así... Me viene a decir que el señor Sánchez ya lo sabía de antemano, que todo esto iba a ocurrir.
Pues,
y que se ha montado todo este circo a propósito para una especie como de final apocalíptico en el cual se consiguen tres documentos que no sirven jurídicamente para nada, son declaraciones políticas, que ya veremos cómo acaba esta historia. Pero bueno, dejemos eso aparte. Es decir, evidentemente, una de dos, lo sabía y ha montado todo este número para cubrir esta cuestión. O dos, no tenía ni idea, y desde luego pues lo ha dejado, vamos, en fin, y vuelvo a insistir, lo del viaje, ya digo que no es lo de Cuba, es que simplemente, ¿qué hace el presidente del gobierno viajando en ese momento? ¿Y qué hace el ministro de Asuntos Exteriores al teléfono desde La Habana? Por Dios, ¿dónde hay que estar? Es en Bruselas, que es donde se están negociando las cosas, pues que eso es inaudito, ya le digo que ha causado una sorpresa generalizada muy negativa por parte de muchos gobiernos europeos.
Ahí lo dejamos, señor López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Lo dejamos con su internacional demócrata de centro ahí en Cabo Verde, que tiene una jornada apasionante, sin duda, en este lunes. Cuídese mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Adiós.